Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. KISS 97.7 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
Bueno, básicamente el día de hoy lo que estamos tratando de transmitir y comunicar, pues es la experiencia de negocio, del desarrollo de negocio, la comercialización de un desarrollo del negocio, de la gestión de un proyecto arquitectónico desde todos los aspectos de inicio a fin, ¿no? Eduardo, y definitivamente tenemos como concepto el día de hoy la comunidad planeada, el buen hacer del desarrollo inmobiliario, la comunidad planeada, ¿sí? Ya vamos a empezar a transmitir en Facebook para todos los que están aquí también, la plataforma que les acomode, tanto Facebook, Instagram, estamos conectados. También pueden descargar nuestro podcast en Spotify, en iTunes, y ya no me acuerdo cómo se llama la otra cosa, de podcast. Y bien, pues síganos y compartan, por favor, si les gusta la información que transmitimos. Pues para empezar, Eduardo, entender un poquito de por qué desde su punto de vista, todo claro, y desde su experiencia, ¿no? Yucatán como polo de inversión, ¿no? O sea, ¿qué perfil de cliente o qué personas están volteando a ver Yucatán para invertir en inmuebles?
Mira, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Javier. Yo quisiera resaltar algunas cosas importantes de Yucatán. Nosotros, los que aquí hemos vivido siempre, sabemos que es una ciudad donde la gente tiene nobleza, es buena gente, siempre trata de ayudar, apoyar, a diferencia de algunas otras ciudades en el centro de la República, ¿no? Somos reconocidos por nuestra cordialidad y por nuestra amabilidad. Y nosotros siempre hemos sabido que nosotros gozamos de una calidad de vida que la gente ahora empieza a darse cuenta, ¿no? Porque la Ciudad de México, que es una ciudad muy cosmopolita, pues es una ciudad que tiene la problemática de ser tan densa. Pero Yucatán llegó ya alrededor de 1 millón de habitantes. Eso significa que ya existen muchos ojos con la mirada hacia Mérida. Es otro factor. Nuestro primer factor es la amabilidad de la gente, de nuestra gente, nuestra riqueza cultural.
Completamente.
Somos la ciudad más segura de México. Hemos tenido autoridades que se han dedicado a mantenernos así, lo cual agradecemos, y además contribuimos nosotros con nuestra planeación inmobiliaria para hacer que nuestras comunidades sean seguras a través de cámaras, a través de todos los elementos que la planeación puede lograr. Pero yo creo que Yucatán también es un polo de atracción para toda la República, porque es el centro educativo del sureste de México. Es el centro médico del sureste de México. O sea, la gente de todos los estados vecinos, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, vienen a Mérida, mucho a Mérida, por temas universitarios, por temas de salud, y se dan cuenta que aquí la gente es amable, que la ciudad es segura, y van entrando, trayendo a sus familias y hablando de las, de todos los beneficios que nosotros tenemos, ¿no? Y gozamos. Al tener una masa crítica de 1 millón de habitantes, pues todos los negocios quieren tener un pie. No son muchas las ciudades en México que tienen 1 millón de habitantes o más. Entonces ya estamos en ese catálogo. Y evidentemente, pues el perfil de la gente que ha estado viniendo, que es lo que nosotros hemos notado, es gente que viene cambiando de ciudad con la posibilidad de abrir un negocio aquí, de manejar sus negocios desde aquí, trayendo a su familia. Entonces existe un buen nivel, tanto socioeconómico como cultural, de la gente que está viniendo. Pero eso empieza a variar. Eso empieza a variar porque ya la cervecería Modelo hizo una planta muy grande y contrató a muchos obreros. Empiezan a haber migraciones de otros lugares. O sea, hay mucha... Está muy de moda Mérida. Hay muchos elementos, sí, que componen el por qué la gente está viniendo a Mérida. Y no vemos que esto vaya a parar. Yo creo que la gente... Nosotros tenemos turismo, tenemos los cenotes, tenemos Progreso que nos queda a 20 minutos, que sí, hoy, por cierto, está con el mar, ha estado estupendo. No le pide nada a ningún lugar del Caribe, ni mucho menos. O sea, Yucatán tiene mucha riqueza y mucho que ofrecer.
Así es, definitiva. Y ahorita mencionas algo bien importante, Eduardo, porque al tener seguridad y al estar, digamos, con una buena publicidad en nuestro estado, al estar presente en la mente de las personas, de alguna manera las personas, cuando dicen voy a mover mi dinero de mi estado por cualquier situación que se presente, están Yucatán, está Mérida siempre como uno de los primeros tres lugares a donde se van a ir, ¿no? Y las tecnologías que hoy en día estamos ahora sí que descubriendo más, ¿no? O nos estamos adaptando a utilizar este tipo de tecnologías como la que estamos ahorita compartiendo, de alguna manera eso va a permitir que más gente pueda tomar ahora sí la decisión inmediata de decir vamos a meterle unos billetes a Mérida, ¿no?
Sí.
Y vientos para nosotros.
Oye, es. Pero hay otro factor también que es muy importante. Las nuevas generaciones, los jóvenes que vienen, ya vienen muy ligados a las tecnologías y ellos saben que pueden trabajar desde cualquier ciudad. Entonces vienen a desarrollar. Nosotros hemos tenido clientes que vienen a vivir a Mérida porque ponen negocios de desarrollo de aplicaciones para venderle a Apple y a todas las comunicadoras. O sea, viene migración de todo tipo a Mérida. Es interesantísimo.
Excelente. Ahora, particularmente, ahora sí metiéndonos más en el tema de la comunidad planeada, Cabo Norte es un claro ejemplo de este resultado de organización o de comunidad planeada. Ahora, desmenuzando el concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por comunidad planeada? ¿Qué integra una comunidad planeada?
Perfecto, buenísima pregunta. Comunidad planeada no es que se sienten algunas personas a planearla y salga como resultado una comunidad. No es eso. Existen comunidades de golf que están enfocadas a campos de golf. Existen comunidades lead, que son comunidades que están sustentadas en que todas sus energías son limpias y que toda la generación de toda la incluso existe hasta un distintivo que es lead, y la gente va prefiriendo una comunidad lead por encima de otras. Hay comunidad de adultos mayores y hay comunidad planeada. La comunidad planeada es una comunidad que privilegia la socialización de toda la gente que ahí vive. Entonces, para ello requieres tener infraestructura y amenidades, le podemos decir, donde toda la gente puede tener contacto social. Nosotros, tengo que ponerte mucho el ejemplo de Cabo Norte porque es lo que hemos trabajado. Nosotros en Cabo Norte tenemos actividades de todo tipo, tenemos actividades deportivas, en actividades deportivas, nosotros tenemos una espina verde que atraviesa todo el desarrollo, son 5 kilómetros de recorridos verdes, donde la gente puede salir a correr o salir a caminar en un sendero que está arbolado con sombra cada vez más, pero al final va a ser un sendero todo sombreado, donde tú puedes salir a caminar con tu mascota, a correr, todo lo que sea menos motorizado. Y te vas a ir encontrando en el camino de ese recorrido verde muchas estaciones, lagos, que te van a permitir tener canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de pádel, ejercicios al aire libre, lagos. En los lagos se puede esquiar, tenemos una instalación para que la gente esquíe. Tenemos,
sí, lo vi padrísimo.
Padrísima. tenemos, puedes kayakear en los lagos, puedes usar el paddleboard en los lagos. O sea, hay un sinnúmero de actividades que puedes realizar, todas conectadas a través de este sendero verde, esa espina verde que nosotros le llamamos. Por otro lado, tenemos actividades sociales, tenemos casas club, no una, varias casas club. Cada desarrollo va teniendo sus casas club, pero hay una casa club general, y en cada desarrollo, porque la comunidad está planeada de manera que tienes unos subcondominios que son privadas, que tú puedes accesar a la espina verde desde todas las privadas, y puedes ir caminando y puedes entrar en tu coche a tu privada, y en esa privada puedes tener una casa club aparte de la general.
Y también, o sea, la intención de todos estos senderos, entonces también de alguna manera mitigar el uso del automóvil, estoy entendiendo todo el desarrollo, ¿no?
Muchísimo. Está planeada originalmente por el tema de que tú puedas salir, caminar, hacer ejercicio, pero evidentemente puedes ir en tu bicicleta de un sitio a otro sin tener que utilizar tu automóvil. Y por supuesto, caminando llegas a todas las áreas comunes del desarrollo. También en la parte social también tenemos bar, o sea, en la casa club hay un bar, hay cafetería, hay juegos, hay un juego que se llama petanca, que es un juego francés donde se tiran las bolas, como jugar canicas. Eso se usa mucho en Europa, en París, en las Tullerías, pasas y ves a los señores tirando esas bolas. Es entretenimiento. Hay muchos lugares de entretenimiento en el desarrollo. Muchos que hoy existen y muchos que seguirán apareciendo. Cada año aparecen más amenidades. También tenemos actividades de recreo. O sea, nosotros tenemos un pet park, un parque para perros, donde tiene más de 1,600 metros, y puedes estar en un área techada, sombreada, y tu perro estar corriendo, y hay elementos donde se pueden mojar, donde tú puedes bañar a tu perro, hay instalaciones para bañar. En ese pet park va a existir, apenas hay un poco de masa crítica, que hay mucha gente, va a estar operado por alguna veterinaria. Entonces, los días de baño de los perros serán los sábados o los viernes. La comunidad lo va a ir generando, la comunidad lo va a ir participando. Y todo esto, hay actividades culturales, por supuesto. La Casa Club tiene un salón de usos múltiples donde se piensa tener el club del libro, donde se piensa que va a haber clases de historia, pláticas. Ya tenemos gente que nos ha pedido las instalaciones para dar clases de yoga. Hay pads de yoga en distintos lugares del desarrollo. Es una comunidad muy grande, muy extensa, y está planeada para que cada... Y la definición final de comunidad planeada es una comunidad donde cada integrante que vive, de la familia que vive ahí, tiene más de una actividad que realizar todos los días. O sea, hay para los nenés, para los jóvenes, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los, los que ya se fueron sus hijos, están en el nido vacío, para los que se van a retirar, tenemos dentro de las comunidades que están dentro de Cabo Norte, tenemos Casa Elip Cabo Norte, que es una residencia para adultos mayores. O sea que tú puedes vivir en tu casa y tener a tu papá en esa residencia donde está perfectamente atendido.
Uy, está
con personal súper calificado. Sí, buenísimo. Y muchas otras cosas, pero comunidad planeada es que cada quien tenga actividades para realizar, cada miembro de la familia tenga actividades para realizar dentro del desarrollo.
Ok, clarísimo. Digo, en Mérida no sé si exista una comunidad planeada adicional de Cabo Norte, no tengo ninguna en mente, la verdad. Sin embargo, entiendo que esto de alguna manera viene en función de una metodología y de un procedimiento a la hora del desarrollo, ¿no? O sea, nosotros en Mérida, como ciudad, estoy seguro que hemos tenido un avance importante a lo largo de que ustedes, desarrolladores y otros desarrolladores antes también estuvieron en la lucha de estar pidiendo autorización de usos mixtos de diferentes giros, de cerrar los clústeres, de donar infraestructura. Bueno, fue una lucha, yo creo, y un procedimiento interesante para llegar a lo que hoy está haciendo el boom inmobiliario en Mérida y que tengamos esas posibilidades de desarrollar, ¿no? Ahora, cuéntanos, Eduardo, un poquito de la historia, cómo se fue gestionando el proyecto, cuáles fueron las direcciones que se fueron dando a lo largo de todo esto.
Buenísimo. Fue una historia realmente gratificante. Es una historia gratificante. Cabo Norte está en pleno proceso de desarrollo. Uh-huh. Ya tenemos comunidades listas, ya hay gente que habita ahí, ya tenemos muchas áreas listas. Pero te voy a contar un poco la historia, porque nosotros, teniendo una tierra que habíamos adquirido con muchos años, hacía muchos años, uh-huh, pensamos qué vamos a hacer con esta tierra si la desarrollamos, si la vendemos, y tomamos la decisión de hacer un proyecto donde nos comprometíamos a hacer algo que realmente valiera la pena y que la gente que ahí viviera estuviera feliz. Ese fue el primer concepto. Para ello empezamos a tener pláticas, a empezar a estudiar, a aprender, y tomamos una decisión interesante de, ya sabes que hoy el internet nos lleva a todos lados del mundo, y empezamos a buscar despachos que se dedicaran a realizar master planners, planes maestros. No iba a ser un proyecto arquitectónico específico, íbamos a hacer una comunidad, y en esa comunidad, después de una gran plática con este despacho que escogimos, nos dicen: muy bien, está perfecto que ustedes tengan una idea para que la gente viva feliz en medio de Yucatán, pero ¿cuál es tu estudio de mercado? Y pues nosotros teníamos un estudio de mercado cuantitativo, muy, muy preliminar. Sí. Estoy hablando de hace ya 5 o 6 años y no habían, Mérida ha cambiado mucho, mucho.
Así es.
Y no había quien hiciera ese estudio de mercado, y recurrimos al que hizo los estudios de mercado de esta casa de arquitectura. Y entonces esta gente había hecho estudios de mercado en Asia, había hecho estudios de mercado en Europa, había en el Medio Oriente, y dijimos: bueno, pues si esta persona hace todos esos estudios, que venga a Mérida. Y estando nosotros en Estados Unidos con este despacho, vuela esta persona y llegamos a un acuerdo, y empieza el tema con un estudio de mercado cualitativo, no cuantitativo. Y cualitativo significaba qué íbamos a hacer, qué íbamos a vender, íbamos a hacer casas, íbamos a hacer departamentos. Después de
qué nivel, ¿no? También, o sea, ¿para qué nivel le vamos a tirar?
Efectivamente. Y una de las cosas es que nosotros definimos ser muy inclusivos. O sea, el tema es que nosotros planeamos hacer unidades de vivienda de todo tipo de valor. O sea, valor de ticket, valor del precio de la unidad, desde 1,600,000 pesos que empezó vendiendo Adamant, hasta casas que pueden valer 25 millones de pesos y más. Entonces hay esa inclusión, ¿no? Pero después de este estudio muy interesante, salió un requerimiento muy importante. Y para que la comunidad pudiera tener los elementos suficientes para hacerla sustentable, nos pedían que teníamos que tener una escuela, que teníamos que tener un club deportivo, que teníamos que tener un town center o un lugarcito para que hubieran ahí
comercial.
Un centrito comercial. Comercial. Uh-huh. Que ese town center, visitamos varios en Estados Unidos, uh-huh, y lo componían una tienda departamental, no necesariamente muy grande, unos cines, un complejo de cines y algunos restaurantes. Eso era un town center y visitamos varios. Más que nada, cafés y restaurantes. Y nos dimos a la tarea de buscar una escuela, fue una historia maravillosa, porque imagínate que tú vas a buscar una escuela con un plano, no hay nada en el terreno, ¿no? Entonces, fuimos a visitar la primera incursión, la hicimos con una empresa de México, de la Ciudad de México, que tiene varios colegios a nivel nacional, y tardaban mucho en tomar decisiones, y fuimos a ver al Colegio Teresiano de aquí de Mérida, porque tenías 125 años de permanencia en Yucatán.
Entonces, es súper conocido el colegio.
Súper conocido, y tomamos la decisión de que tener a alguien con tanto arraigo en Yucatán hubiera sido mucho mejor que otros colegios con los que platicamos. Y nos topó entrevistarnos con una madre que era la directora, la madre Rosaura, que es una madre muy visionaria, muy inteligente. Después de muchas pláticas muy agradables, logramos que el colegio tomara la decisión de venir a Cabo Norte. Y esa fue nuestra primera venta.
Estábamos muy contentos. Al arranque.
Y ahí empezó la historia, con el colegio.
Qué padre.
Y luego nos fuimos con el centro comercial, con el club deportivo. El club deportivo, fuimos a visitar no menos de 30 clubs en toda la República Mexicana. San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, 5 o 6 clubs, Cancún. Hicimos un buen escauteo, vimos muchos clubs y finalmente tomamos la definición de que el único club que cotizaba en bolsa y tenía en aquel entonces más de 50 sucursales era Sports World. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a Sports World, logramos contactar a los dueños de Sports World, nos sentamos una comida y ahí quedó definido que entraban. Entonces fue muy bueno, fue lo que siguió, fue los contratos y todo el tema.
Oye, Eduardo, una interrupción, un paréntesis. Sí. Para todo esto, en la experiencia que tienen ahorita en el desarrollo, ¿por qué tengo esta pregunta? Muchos desarrolladores a veces estamos acostumbrados a una estructura organizacional, a delegar ciertas actividades y todo. Particularmente ustedes, ¿cómo comercializaron en esa etapa o en esa época esta situación? O sea, ahora sí que tú llegaste y dijiste, voy a posicionar el producto, o tenías asesores o lo delegaste a una empresa. ¿Cómo fue todo esto para jalar a esas empresas iniciales, ¿no?, que le apostaron al proyecto desde cero?
Mira, nosotros planeamos el proyecto por alrededor de 5 años. O sea, no fue mañana lo estamos haciendo. Planeamos. Claro. Participaron más de 20 despachos en distintas disciplinas, tomando en cuenta arquitectónico, comercial, fiscal, jurídico. Hubo un estudio que se hizo, el Phase One, que el Phase One es un estudio que pide el Banco Mundial para poder otorgar créditos. Es un estudio ecológico. Vinieron a la tierra, entraron, hicieron su inspección. Todo eso cuesta cada segundo.
Claro.
Entonces fue muchos años de inversión, muchos años de apostar, muchos años de creer en el proyecto, porque ya llevamos el año 4 y todo era gastar,
invertir,
y llorábamos y sufríamos como no te puedes imaginar. Pero creíamos en el proyecto, o sea, cada día nos sentíamos más contentos y más seguros. Por eso cuando llegamos al colegio fue muy rápido, ya teníamos todo un, una estrategia. Pero la pregunta que tú haces es, ¿cómo hiciste tu estructura? Al principio éramos un servidor y un equipo que me ayudaba, que íbamos directo a ver a las gentes. No había delegación de que viera la comercialización, o sea, era personal. Y luego fue una circunstancia que fue fuera de serie y que donde aprendimos muchísimo y donde estudiamos muchísimo y donde fue una maravilla fue cuando fuimos por el centro comercial, porque tú te puedes imaginar que si tú vas por un town center, teníamos unas cartas de intención con una compañía de cines, donde era así como un brinco muy grande que vinieran los cines y armar los cafés y las cafeterías y los restaurantes. Todo ese tema era parte de mucho tiempo de inversión y finalmente llegamos a ver a la gente de Hicsa, a la Ciudad de México. Difícil abrir las puertas, no vais a pensar que es cosa fácil. Pero llegamos a hablar con los dueños de Hicsa y logramos una negociación formidable porque ellos, cuando hicimos la negociación, ellos definieron traer el centro comercial más importante de todo el sureste de México. O sea, no iban a poner una sucursalita. Planearon una cosa gigante, enorme, que hoy está, es un hecho. Cuando hablaron de Liverpool, que iba a ser una de las anclas, Liverpool ya tenía una tienda en Mérida. Hicieron una tienda tres veces más grande que la que hoy está en la carretera Progreso. O sea, cada una de las cosas iba siendo muy, muy, muy de mucho entusiasmo, de mucha satisfacción. Y ya habiendo anclado colegio, club deportivo y centro comercial, entonces ya nos dimos a la tarea de empezar a buscar desarrolladores. El core business del negocio era venderle a desarrolladores. Por eso seguía siendo yo quien iba a visitar a todos los desarrolladores. Y yo me entrevistaba con los desarrolladores y les hacía yo la exposición del plan. Y así le vendimos a un grupo de yucatecos, Arieta, le vendimos a un grupo que hicieron 45 unidades de vivienda muy bonitas, con una ubicación privilegiada, magnífico producto. Luego le vendimos a Adamant, que es una compañía de la Ciudad de México, que hizo un edificio que ya lo terminó, falta los últimos acabados para poder entregar cuando nos agarró el COVID a todos, pero tiene 196 departamentos y empezó a vender unidades de 1.3 millones de pesos, o sea, es muy incluyente.
Buenos, sí.
Y luego le vendimos a Meridén, y en Meridén ellos están haciendo los departamentos de mayor nivel, hay departamentos, creo que empiezan en 4.5 millones de pesos y tienen departamentos de hasta 12 millones de pesos. Tienen un valor de ticket mayor y ahí van avanzando en la comercialización, van avanzando en la construcción. Todas ellas compañías serias, todas ellas compañías muy fuertes que han estado metiendo. Después de vender esas tres, el centro comercial, el club deportivo y el colegio, lo que hicimos nosotros fue hacer un experimento y pasar del core business inicial, que era venderle a desarrolladores, a desarrollar lotes unifamiliares, que no era el origen de nuestro plan. Y así sacamos Boreta. Boreta se vendió muy rápido. Hicimos 56 lotes, se vendieron en tiempo récord. Luego sacamos Andana, se vendió. Ya los hicimos un poco más grandes, se vendió muy rápido. Luego hicimos...
Ya para eso tenías un equipo que delegabas esa comercialización y ibas, ¿no?
Perdón, tienes toda la razón. Nosotros, en el momento que ya pasamos al tema de lotes unifamiliares, que nosotros metíamos la infraestructura y vendíamos los lotes unifamiliares, ya metimos un equipo de comercialización que atendía y le mostraba el producto a toda la gente. Y así vendimos Boreta, Andana, Landia, Mesana, Ravena, Licata y Amura. 7 desarrollos, o más de 300 lotes. Y ahí tomamos otra definición y decidimos empezar a hacer producto terminado, ya no solo tierra, producto terminado. Y hoy estamos en desarrollo con arquitectos yucatecos. Tenemos un producto que se llama Prima Selva, que son 200 departamentos espectaculares en medio de la selva, o sea, con río,
sí, está padre, ¿sí?
con cenote, con albercas, una maravilla. Y hoy estamos en el desarrollo con arquitectos yucatecos talentosos, jóvenes, muy entusiastas, donde estamos en el desarrollo de dos productos estupendos. Estoy muy contento y muy satisfecho. Son arquitectos yucatecos locales. Me encanta la fórmula. Dos despachos.
Apostando a lo local.
Apostando a lo local con una gran satisfacción, no solo de haberlos invitado, de los resultados que estamos obteniendo. La realidad es que buenísimo, estoy muy contento. Y así vamos a ir desdoblando, pero el tema de la historia, hemos aprendido muchísimo, hemos avanzado muchísimo y todavía hay mucho por desarrollar. Yo creo que hay Cabo Norte para muchos años. Todo depende del mercado, la absorción del mercado es quien marca la pauta. Claro. Pero cada vez tenemos muchas amenidades todavía por develar. Las que tenemos son suficientes y son muchísimas y buenísimas, pero ahí vienen más cosas interesantísimas. Y otro punto que quiero complementar, nosotros dentro de todas las actividades de la comunidad planeada, tenemos un departamento que es el de la comunidad viva. Este departamento de comunidad viva es quien va a organizar todos los días eventos para que todas las comunidades, o sea, todos los diferentes segmentos que viven dentro de Cabo Norte, tengan algo que hacer. O sea, va a haber desde, por supuesto, las canchas de pádel, coordinar los horarios, y la de fútbol y torneos.
Para las retas y todo.
Para las retas, inscripciones, clases de yoga, el tema del cable park, el tema de los kayaks, el tema de la petanca, clases de historia, la cafetería y un sinnúmero de cosas. La verdad es que es muy extenso el tema y muy, muy entretenido. La jugada que siempre pensamos es que la gente que viva en Cabo Norte no tenga que salir por alguna necesidad, sino que quiera salir, porque ahí va a tener todo.
Excelente, excelente. Mencionas algo ahorita, Eduardo, muy importante, que platicabas desde el master plan hasta el producto, digamos, que va complementando cada vez más esta comunidad. El contacto con los arquitectos o el contacto de alguna manera con estas personas que van planeando y que van entendiendo o aterrizando ahora sí que todo tu proyecto, ¿no? Toda tu idea o todo eso que fuiste absorbiendo y que fuiste investigando, aterrizándolo para hacer un producto distinto en Mérida, ¿no? Al final del día es el único producto en estas características que tenemos en Mérida, ¿no? Ahora, sí. ¿Cómo es esta dinámica con el arquitecto? Desde el punto de vista del desarrollador, ¿cómo es esa dinámica con el arquitecto? ¿Cómo nace este diálogo? ¿Qué tipo de entendimiento, qué tipo de medio de comunicación utilizan para ir construyendo todo esto?
Mira, para iniciar cada una de estas aventuras, hay una circunstancia que gozamos mucho cada producto. Una de las situaciones es que siempre ponemos por principio cómo va a estar feliz el habitante que ahí va a estar, ahí va a vivir. Entonces, ese es el centro de la atención.
Claro, es el concepto. Y de allá.
Y de ahí. Las conversaciones y los temas son divertidísimos porque se disfrutan mucho. Te voy a contar una anécdota del último proyecto. Ya vi que uno de los arquitectos ya se unió a la plática.
Están por acá.
Jorge Duarte y equipo,
sí.
Y Mar, arquitectura, empezamos a poner el primer sketch después de platicar, porque lo primero es sentarnos a platicar qué estamos buscando. Y así como tiene que ser negocio, porque si no, no se puede hacer, anteponemos ante todo cómo lo va a disfrutar y cómo lo va a vivir el habitante. Entonces, llegamos hace unos días a la quinta o sexta versión, donde los mismos arquitectos se comprometen con el objetivo que estamos buscando. Y cuando a veces parece que ya llegamos, ellos mismos dicen, no está bien la ubicación, no está bien la... Entonces, ya entra una parte donde el arquitecto, como debe de ser, forma parte del sueño del habitante que ahí va a estar, y se ponen a trabajar de una manera súper chévere, súper chévere. Por eso digo que en Mérida hay suficiente talento, y talento de clase mundial. Mérida ha avanzado muchísimo, muchísimo. Creo que estamos a la vanguardia de los estados. O sea, los arquitectos de Yucatán están codiciados en otros lugares de México. Y yo me siento verdaderamente satisfecho y gratificado de trabajar con gente de la ciudad.
Está padrísimo. Es un hecho que la arquitectura forma parte de esto. Fíjate que en algunos desarrollos, bueno, se conoce o se platica que solamente es un tema casi casi de encargo, no es una receta de que esto es lo que yo necesito, esta densificación, te voy a pasar esta información y echa a volar, como dicen unos, ¿no? Púmatelo luego. Y luego me dices, ¿qué onda? Y definitivamente ese es el ejemplo, y a eso queríamos llegar, ¿no? De alguna manera, los proyectos exitosos que estamos viendo que son distintos y que complementan diferentes usos y al fin y al cabo suman ciudad, porque hay proyectos que pareciera que están ajenos a su sitio o a la ciudad, ¿no? Y hay proyectos que hacen ciudad y que al final del día, cuando la ciudad crezca hacia el norte, va a abrazar Cabo Norte, y Cabo Norte va a ser una huella en la ciudad bien planeada, bien bonita, bien organizada, segura. Y si replicamos este concepto en diferentes polos de la ciudad, en el sur, en el poniente, oye, imagínate, realmente vamos a estarle apostando a la ciudad, ¿no?
Sí.
Que de eso se trata.
Y una de las apuestas muy fuertes que hacemos en Cabo Norte es todo lo que es el paisajismo, arborización, jardinería, lagos. Tenemos muchos espacios abiertos, pero compramos y sembramos árboles, tenemos un vivero. O sea, nos preocupamos, tenemos censo de todos los árboles que tenemos. Cada una de los proyectos que hacemos, les ponemos toda la arborización y el paisajismo que te puedas imaginar. O sea, no escatimamos, porque sabemos que ese es un punto que todos gozan.
Y con
los años, un árbol que tenga 40, 50 años, multiplicado por miles que están en Cabo Norte, cuando ya tengan esa copa tan gigantesca, no va a haber igual. O sea, es una cosa espectacular.
Excelente. Eduardo, ¿cómo crees que van a cambiar las tendencias después de esta crisis en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que crisis política, bueno, desde mi punto de vista, considero la peor crisis la política, luego la sanitaria, ¿no? Y luego la económica. Pero ¿cómo crees que el mercado pueda cambiar? ¿Crees que va a ser algo drástico? ¿Crees que nos va a beneficiar de alguna manera en el actuar de la arquitectura, el desarrollo y la construcción? ¿Cómo consideras que se van a dar las cosas?
Mira, como bien dices, es un punto de vista, porque saber eso quiere decir que el que sepa eso se va a convertir en el hombre más rico del mundo. ¿Quién sabe cómo lo vamos a solucionar? Pero hay que estar muy atentos a todos los cambios. Yo creo que hoy es un hecho de que ya nos dimos cuenta que desde remotamente podemos tener este diálogo, y antes era indispensable sentarnos en una mesa para poder dialogar. Te quiero decir que el despacho de arquitectura con el que estamos viendo proyectos ahorita, todas las juntas son vía Zoom. Entonces, sí, claro, son de lejos y se está avanzando, se está logrando. Estamos respetando todo lo que es la cuarentena y estamos avanzando, trabajando. Pero creo que algunas cosas van a cambiar. Y yo creo que comunidades planeadas, imagínate tú que tú tengas en tu casa, tenemos que dotar a la comunidad, y eso está de manifiesto, de los más altos estándares de internet y todo lo que es tecnología. Eso no hay duda, hoy existe. Nosotros tenemos fibra óptica en todos los desarrollos. Tenemos que tener la máxima potencia. Tenemos que saber que tenemos que, así como hay la casita club del desarrollo que vamos a hacer, tenemos que tener un lugar, un espacio donde la gente pueda salir de su casa en el mismo desarrollo, ir y trabajar y regresar luego a su casa. O sea, son las cosas que vamos a ir viendo y sensando. Pero yo creo que como siempre, van a haber oportunidades, hay que saber captarlas. Pienso que no va a estar fácil esta. Si la gente no tiene dinero para comprar, pues no te van a comprar. Entonces hay que ver cómo eso va a suceder, tener mucho tiempo y estar muy atentos a las necesidades del mercado.
Claro. ¿Qué consideras que debemos hacer a partir de hoy, arquitectos, desarrolladores, constructores, ingenieros? Eduardo, ¿qué nos propondrías o qué nos recomendarías a partir de hoy? ¿Cómo debiéramos ver las cosas para recibir esos posibles beneficios que se van a dar?
Mira, mi recomendación es estar con los ojos muy abiertos. Antes del COVID, nosotros veníamos estudiando a las generaciones que vienen atrás, porque las que van a tener la capacidad de decisión y pago de las unidades de vivienda ya son gentes que son millennials, que tienen otro chip, que ya no están buscando una casa, que ya el departamento lo entienden a la perfección, que también entienden que no es necesario comprar, que pueden rentar o que pueden cambiar su residencia a otro país. Este COVID nos cambia un poco las cosas. Creo que las comunidades planeadas van a seguir siendo preferenciadas, porque si no puedo salir, pero puedo salir a caminar y de mi comunidad y regresar, hay que tener los ojos muy abiertos, nosotros mismos como desarrolladores, los arquitectos, todos tenemos que estar atentos a cuáles son los cambios. Creo que es prematuro tomar una línea y decir, yo creo que va a pasar por acá. Yo creo que ahorita es momento de muchos ojos abiertos.
Y seguirle apostando, ¿verdad? Porque mucha gente, lo que va a pasar es que se contrae y luego termina siendo una situación más crítica por ese temor, ¿no? Como dicen, el resultado de los mercados es, al fin y al cabo, es esa confiabilidad que se le da a los inversionistas. Cuando no hay confiabilidad, un mercado cae en todo el mundo, ¿verdad?
Así es. Nosotros, con COVID, sin COVID, seguimos trabajando, seguimos apostándole. Vamos a tener muchísimo cuidado de qué es lo que está pasando, porque cada peso que metas, nosotros todo el tiempo le estamos invirtiendo en negocios, pero cada peso que metas y no vayas a poder recuperar, pues hay que ir con otra velocidad tal vez. Te quiero decir que durante el mes de mayo, o sea, este mes que estamos cursando, ya hemos cerrado ventas. Increíble. Estamos muy, muy, muy satisfechos de ver, porque teníamos mucho cuidado y hoy estamos viendo que la gente ya se cansó de estar confinada. Ya no quieren hablar de COVID, quieren hablar del siguiente paso, ver la luz del otro lado. Y nosotros estamos apostándole ahorita este producto que estamos ahorita planeando con estos arquitectos. Es un producto espectacular, con un valor de ticket interesante. Ojalá podamos develarlo lo más pronto posible, pero tenemos que cumplir con todos los requisitos de ley. No es nada más que sale del despacho de arquitectura y salimos a vender. Permisos, trámites, todo eso. Yo estoy seguro que saldremos a la venta antes de que termine el año. con COVID y sin COVID. O sea, eso es un hecho. Seguimos adelante.
Excelente. Pues bueno, ahora sí que de nuestro lado también seguimos apostando en nuestro estado. No nos vamos a ir, ¿verdad? No nos vamos a contraer, vamos a seguir apostándole. Y pues en otros estados pasará lo que tenga que pasar, pero de alguna manera el yucateco siempre ha sido proteccionista y además muy orgulloso de lo que se da y se produce aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a... Ahora sí que estamos en la misma frecuencia y vamos a invitar a todos a que tomen las mismas posturas, ¿no?
Efectivamente.
Y fíjate que, bueno, ya nos están avisando que tenemos 5 minutos. Bueno, aquí en la pantalla me están avisando que tenemos 5 minutos. Me gustaría cerrar con algo, Eduardo. Sí. ¿Cómo manejar desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista como inversionista, como desarrollador, como director, cómo tomas o cómo recomiendas tomar las situaciones o la inestabilidad política de nuestro país? Porque hay mucha gente que hoy en día está muy, muy, muy escamada con lo que está pasando. Pero me ha tocado platicar con gente mayor y dice, oye, sí, es una situación distinta. Cada año es una situación distinta, lo estamos viviendo como nuevo, ¿no? Pero la situación política de México siempre ha sido, para no decir groserías, una situación similar a la que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo tomarlo desde el punto de vista, ahora sí que con nervios de acero, arriesgando el dinero, arriesgando las decisiones, impulsando un equipo? ¿Cómo capitalizas todo esto?
Mira, una de las fórmulas que nosotros tenemos, nosotros conformamos un equipo pequeño, pero eficaz, eficiente. Eso, número uno, para tener cuidado de no tener un gran...
Claro, que una maquinota que te dé trabajo de mover completamente.
Luego, hacemos uso de outsourcing. Hay compañías que nos apoyan, que son outsourcers, y esos, pues vamos por evento, ¿no? Entonces eso, pues hay un límite de responsabilidad. Ahí terminó, ahí pagas el trabajo y ahí yo no crecería los equipos muy grandes, utilizaría yo el outsourcing. Y la otra es tener mucho cuidado de manejar el riesgo. O sea, ¿qué significa eso? O sea, tú puedes fasear tu proyecto, hacerlo en etapas, tener cuidado de no meterte a algo donde luego sea difícil, porque nosotros vamos a seguir apostando hasta donde la posibilidad nos lo permita.
Claro, o sea, claro, no se trata de ser kamikazes.
Claro, no. si llegar a ver una situación que realmente, oye, digas, ¿quién sabe qué va a pasar mañana? Porque nosotros estamos muy pendientes del 2021, ¿no? Entonces, la situación política, tú dijiste que año con año te dicen que ahora es día con día.
Así
todos
es.
Los días estamos pendientes de las informaciones, pues ahí las vamos llevando. Y como tú dices, estamos firmes, avanzando, pero con mucho cuidado y mucha cautela. Esa es la recomendación, eso es lo que creo que hay que tener. Vamos adelante, seguimos adelante. Nosotros te quiero decir que todo el equipo Cabo Norte está trabajando home office, todos están, siguen adelante, no hemos tenido ni un despido, no hemos tenido ni una reducción de salarios.
Excelente.
Todos estamos apostando a que eso suceda y vamos a seguir todo el tiempo hasta que la situación nos lo permita. Tenemos fe de que aun cuando el gobierno está tomando ciertas líneas de acción que nos dejan con incertidumbre porque estamos entendiendo de que los empresarios pues no somos los preferidos del sexenio, aun y cuando no le vendemos al gobierno ni tenemos ningún vínculo con el gobierno, sino que nosotros nos partimos el lomo de que amanece a que anochece y vemos que ni siquiera queremos que nos apoyen, lo que queremos es que no nos perjudiquen.
Que podamos trabajar, así es.
Que podamos trabajar. Entonces, seguiremos adelante, apostaremos. Imagínate tú que tengas que estar pensando, y no va a hacer nada, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Qué van a hacer todas las gentes que aquí trabajan? ¿Qué va a pasar con sus familias? O sea, tenemos esa responsabilidad, por supuesto.
Correcto. Va. Eduardo, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por conectarse. Yo creo que vamos a tener otra plática. Esto del final me encantó. Yo creo que vamos a tener una plática más de un perfil, ahora sí que desde el punto de vista del negocio, para que nos vayas enseñando un poquito del arte, del desarrollo y del buen desarrollo, ¿no? Del buen hacer el desarrollo. Ejemplo, comunidad planeada de Cabo Norte. Muchísimas gracias, Eduardo.
Yo te agradezco a ti y a todo tu público, pero no quiero dejar de mencionar que todos los días aprendemos algo, ¿eh? Nosotros en el andar aprendemos y nos vamos cada día moviéndonos, tomando todas estas experiencias positivas.
Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.
Gracias.
Estamos en contacto. Noches. Gracias a todos.
Hasta
buenas
luego.
Noches.
Bueno.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.